With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 25 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana y pese a que es periodo vacacional, son vacaciones, se ha generado mucha información en las últimas horas. Vamos primero a lo que sucedió el viernes por la madrugada. Fueron secuestradas, se lo informé puntualmente, varias personas en Sinaloa. Luego de horas de incertidumbre, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que fueron, dijo, 66, incluidas niñas y niños, de los cuales, esta ya es información reciente, fueron liberadas 58. Todos los detalles los tiene mi compañero Felicitos Trujillo, con quien me enlazo hasta Sinaloa. Felicitos, adelante.
Saludos, Juan, muy buenas noches. Desde Culiacán te informo que del total de 66 personas levantadas, solo restan 8 por ser liberadas. Te comento que dos de ellas son Iris Joana Larrañaga López y Jesús Regina Urías Meraz. Sus familiares dijeron que fueron sacadas de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán. Ya la Fiscalía General del Estado ha emitido una ficha, un protocolo ALBA de búsqueda de estas dos mujeres. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, dice que tienen pistas, que están buscando al resto de personas para tratar de llevarlas ya cuanto antes a sus domicilios.
Y yo diría 8 adultos ausentes, porque en su momento se da la situación de que se habla de un número determinado de personas que si bien no están en su domicilio, porque esa fue la realidad, cuando se atendieron los reportes del C4, acudió personal de las diversas fuerzas de seguridad desplegadas aquí en la ciudad de Culiacán. Y en ninguna se tuvo la certeza de que hayan sido conducidas, subidas a vehículos y demás.
Te informo también que con el nombre de Alejandro, de 25 años, fue identificado este elemento de la Guardia Nacional que fue abatido por sicarios la madrugada de este domingo aquí en el sector del Malecón Nuevo de Culiacán. De hecho, los trabajos por parte de elementos del ejército mexicano todavía continúan. Mantienen en sitio algunas viviendas de la localidad. Se dice que buscan otros sicarios que estuvieron participando en este enfrentamiento. Se reportaron la detención de 3 personas. Es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Por el secuestro de estas 66 personas, el presidente López Obrador aseguró que fue debido a una confrontación entre grupos de la delincuencia organizada. Sin ofrecer mayores detalles, señaló que para no entorpecer a las investigaciones, destacó que desde el primer momento se actuó, que fueron desplegados 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas. Señaló también que están buscando a las ocho personas que faltan de encontrarse y descartó que se trate de un ataque a la población en general. Escuche usted,
sí,
lo que dijo el presidente.
Pero de la gente, que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos, y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
O que aumente la violencia.
O que aumente. Y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable, que todos actuemos de manera responsable.
Este fin de semana también fue agitado en el estado de Campeche, en donde las y los policías del estado mantuvieron su protesta y exigencia de que Marcela Muñoz, la secretaria de Seguridad Estatal, sea destituida. La marcha a favor de la gobernadora que se iba a llevar a cabo fue cancelada. Ayer, en contra del gobierno del estado, se registró una multitudinaria en el camellón de la ciudad. Ana Rosa Morales, me enlazo contigo hasta Campeche. Buenas noches.
Luego del ultimátum que pusiera la gobernadora Laida Sansores a policías de Campeche para que abandone la manifestación pacífica o comenzarán los despidos, alrededor de 10.000 personas recorrieron este domingo los 5 kilómetros del malecón de la ciudad capital exigiendo la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, y de los mandos que están involucrados en el fallido operativo del 15 de marzo. La indignación ciudadana se acrecentó con el último encuentro cara a cara de la mandataria con los inconformes en la corporación.
Yo estoy dispuesta, porque yo les digo que no se puede dialogar en una mesa, como si fuera una mesa, cuando están 50 gentes juntas. No más de 10, no se puede.
Roto el diálogo, se convocó este domingo a una marcha en la que se superó el número de la primera, sociedad civil, empresarios, políticos, exgobernadores y familiares de los policías caminaron vestidos de blanco, pidieron se respete los derechos humanos de los agentes y se visibilice la violencia hacia las mujeres policías. Escucha, Obrador, Campeche despertó, fue el mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¡Escucha, Obrador!
A Laida le recriminaron que en su discurso solo se refiere al conflicto como un hecho político.
¡Mujeres violentadas y Laida no hace nada! ¡Mujeres violentadas y Laida no hace nada!
El contingente cerró filas en la Plaza de la República mientras familiares de elementos policíacos entregaron dentro del Palacio de Gobierno otro pliego petitorio para que se reactive el diálogo y además denunciaron intentos por sabotear la marcha. Este lunes son ya 10 días de este conflicto. Con imágenes de Oscar Rea para Fórmula, Ana Rosa Morales.
Por su parte, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el viernes por la noche informó de la destitución de la subsecretaria del sistema penitenciario, también del director de la policía preventiva. Durante el fin de semana aseguró Laida a los uniformados que se van a comenzar a poner en funcionamiento algunas medidas como la implementación de rangos al interior de la corporación, que podrán elegir a su nuevo director y que dará bonos a los policías que participaron en el motín del pasado 15 de marzo. Bueno, que participaron en la reacción por parte de la policía del motín del pasado 15 de marzo. Escuche.
Para los policías que dieron el paso, que están aquí, que vienen a firmar, como un paso, como un reconocimiento al valor, a los que estuvieron en el operativo y entraron, y a los que fueron lastimados, otro bono extra. Y además, por primera vez, van a tener el bono de Semana Santa, porque no es justo que en Semana Santa justo tienen que trabajar ustedes toda la vida y no pueden disfrutar con su familia, aunque sea para que se vayan al cine esa semana.
Vamos a Chiapas. Las primeras horas del día de hoy se registró un enfrentamiento sobre la carretera en el tramo Cosacuitla-Berriozábal, lo que dejó a dos civiles armados muertos. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que un grupo de hombres armados pertenecientes al crimen organizado se enfrentaron a balazos sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez o Cosocuautla a la altura del crucero de la muerte, donde dos civiles armados perdieron la vida y uno más resultó herido. Así lo confirmó la Fiscalía General del estado de Chiapas. Los hombres pertenecientes a la delincuencia realizaron detonaciones de arma de fuego a vehículos y transportes públicos que transitaban en la zona. Asimismo, realizaron la quema de 4 unidades de vehículos particulares y un tráiler que atravesaron a la mitad de la carretera. Esto para impedir el paso de elementos de la policía estatal y seguridad del estado de Chiapas. Ante estos hechos, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, comentó que se desplegó un fuerte operativo de tierra y aire para dar para el paradero de estas personas.
Todas las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno estamos unidas y coordinadas para atender los reportes en todo el estado de Chiapas y de manera especial en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez o Cosocuautla.
Asimismo, como de manera preventiva, se cerraron los pasos de las salidas de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Ocosocuautla, únicamente impidiendo el paso a vehículos oficiales. Informó para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Cambiamos de tema ahora porque ayer por la noche en el programa 60 Minutos de la CBC de los Estados Unidos se transmitió una entrevista que el presidente López Obrador ofreció a la periodista Sharon Elizabeth Alfonsi. Habló de migración, dijo el presidente que de no atacar sus causas va a continuar. Le preguntaron sobre la violencia contra políticos y candidatos. El presidente López Obrador aseguró que eso no va a afectar el proceso electoral, tampoco a la democracia. Uno de los temas centrales en la conversación fue el de seguridad y el tráfico de fentanilo, que por primera vez el mandatario reconoció que poco, pero que sí se produce en México.
The head of the DEA says cartels are mass producing fentanyl. And the U.S. State Department has said that most of it is coming out of Mexico. Are they wrong?
Sí.
Yes.
Or
rather, they don't have all the information, because fentanyl is also produced in the United States.
The State Department says most of it's coming from Mexico.
Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. You know why we don't have the drug consumption that you have in the United States? Because we have customs, traditions, and we don't have the problem of the disintegration of the family.
Por cierto, el gobierno de México tuvo un triunfo positivo en cuanto a la demanda que interpuso en Estados Unidos en contra de las vendedoras de armas. La jueza Rosemary Márquez de la Corte Federal para el Distrito de Arizona determinó que las tiendas de armas tuvieron varias señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México y que estas serían usadas con fines ilícitos. Con ello, se reconoce que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población a las 5 empresas vendedoras de armas establecidas en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar conversaremos con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, sobre lo sucedido en Sinaloa este fin de semana, desde el viernes, con el levantón de más de 60 personas. Así que no se vaya, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, hace unos minutos la daba a conocer lo sucedido desde el viernes en el estado de Sinaloa con el levantón. Han ido apareciendo la gran mayoría de ellas. En estos momentos son 8 las personas que faltan de aparecer, de ser rescatadas. El gobernador del estado, el gobernador Rocha Moya, dijo en un principio que no había nada que preocuparse, que esas cosas pasaban, pero que no había problema mayor, que no necesitaba refuerzos por parte de las fuerzas federales de seguridad. Horas más adelante llegaron 600 elementos de las Fuerzas Armadas, posteriormente llegaron 300 elementos más de la Guardia Nacional, a los que se sumaron posteriormente otros efectivos. César Gutiérrez Priego, abogado, analista en temas de seguridad, mil gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio.
Como siempre, es un placer, mi querido Juan, estamos aquí a la orden.
Esta situación, el presidente hoy fue claro en la mañana, le dijo, se trata de una disputa por parte de grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué estos levantones a civiles?
Mira, sí se sabe que existe un problema interno en el cártel de Sinaloa, en donde recordamos que hay una división de 3 facciones importantes, que aunque se opera como un solo grupo criminal, la realidad es que hay 3 liderazgos, y estos liderazgos, uno es por parte del Mayo, uh-huh, todos lo conocemos, otro es por el Guano, que es Aureliano Guzmán Loera, que uh-huh, es el hermano del Chapo Guzmán, y otra cosa es por la chamacada o los chapitos, como
así
se le conoce.
Dice.
Se sabe que hubo el levantamiento de 3 cuerpos que fueron ejecutados el día viernes.
Así es.
Y que había narcomensajes en esos cuerpos.
En Badiraguato hubo el jueves acciones de violencia.
Exactamente. Uh-huh. Se supone, porque recordemos que no hay ningún ninguna declaración oficial, en esas narcomantas se hace mención de que otro grupo se metió de esos internos del cártel de Sinaloa a una zona que corresponde única y exclusivamente a los Chapitos. Uh-huh. Y ahí es donde se da toda esta situación que tuvimos conocimiento de los secuestros o levantones, como lo mencionan. El problema es que, la verdad, el gobernador y el secretario de Seguridad Pública pues no tuvieron la capacidad de saber informar. No puede salir el gobernador a decir abiertamente, no se preocupen, estas situaciones pasan y nosotros tenemos la capacidad para dar respuesta. Tan es así que tuvo que llegar el gobierno federal con elementos de las Fuerzas Especiales, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y la realidad es que han ido apareciendo. Se sabe que el número son 66 personas, uh-huh, de las cuales 22 eran adolescentes y mujeres.
Así es.
Y que única y exclusivamente quedan 8 personas por que sean liberadas.
58 personas ya fueron liberadas. Dijo el secretario de Seguridad del Estado que su estatus era de ausentes. Pues, ¿cómo no van a estar ausentes si los levantaron? Mira, rápido, déjame decirte, a David Saucedo, colega tuyo, le pregunté esta tarde en radio lo siguiente. Vamos a escuchar y quiero conocer cuál es tu opinión.
Oye, ¿estarías diciendo que el gobernador de Sinaloa podría estar involucrado en una situación tal?
Totalmente. Y no solo él, hay otros gobernadores, no dichos por mí, sino por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Esos informes de inteligencia que fueron filtrados por Guacamaya identificó cuando menos 4 gobernadores que habían recibido el respaldo de grupos del narcotráfico: el gobernador de Sinaloa, el de Michoacán, el de San Luis Potosí, el de Morelos, y se me pasaba, el gobernador de Veracruz.
¿Cómo ves, César?
Mira, yo la verdad es que no me confiaría mucho, uh-huh, en lo que han sido las filtraciones de Guacamaya, porque simple y sencillamente no son documentos oficiales. Uh-huh. Y también nos hemos dado cuenta que incluso se ha prestado ya para el golpeteo a este gobierno de forma abierta. Uh-huh. ¿No? Entonces, salvo por esa situación, sí hay claros indicios de que el secuestro o el levantón de estas personas traía un tufo de negociación grande, uh-huh, pero no se sabe si es entre estas facciones del mismo cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico, para negociar entre ellos, o si el gobernador pudiera estar involucrado. Y el problema que nos ponemos a especular es porque el gobernador no ha salido a decir nada, uh-huh, la Fiscalía General ha sido un poco más cauta, uh-huh, fue más cauta con la información, pero tampoco hemos visto que se haya presentado una sola denuncia, que se haya recabado el testimonio de las personas que fueron secuestradas. No sabemos más allá de lo que utilizan los mismos grupos criminales dentro de los medios de comunicación para mandarse mensajes entre ellos, porque ellos tienen ciertas cuentas y ellos también tienen ciertas páginas en donde se mandan mensajes, ¿no? Para que la gente lo entienda y para los que estamos en esto de la seguridad pública, de la seguridad nacional, sabemos quiénes son y por dónde vienen los mensajes. Llama poderosamente la atención que se han roto todas las reglas que existían en antaño, como el hecho de que no se tocaban a mujeres y niños.
Así es.
Y que ahora estamos viendo una nueva conducta por parte de los grupos criminales. Hay que recordar que el grupo de los Chapitos es altamente agresivo, pero, uh-huh, también el del Guano. Recuerda cuando en septiembre del 2016 mataron a 6 elementos del ejército mexicano que estaban trasladando a un presunto delincuente que se encontraba herido y que no le quisieron dar el auxilio médico en el lugar en donde se encontraba. Desde ahí ya se tiene conocimiento del Guano y de la peligrosidad de la gente que se maneja con él. Y todo lo que terminó sucediendo años después. Recordemos que el año 2017 fue uno de los años más violentos en el estado de Sinaloa. Y hay una situación que creo que es importante y que el gobernador tendría que salir a aclarar.
¿Cuál es?
Es cierto que en Sinaloa ha bajado el número de homicidios,
¿sí?,
dolosos, pero se ha incrementado al doble el de desapariciones. Entonces, se está volviendo algo cotidiano. ¿Por qué el gobernador abiertamente no sale y explica qué fue lo que sucedió? Porque solamente se especula. Y los momentos no están para especulaciones.
No están para nada para especulación. César, pues hay que estar pendientes de lo que arrojan las líneas de investigación. Evidentemente, testimonios de las personas levantadas que ya aparecieron, pues no va a haber porque no van a hablar. Ya lo dijeron, imagínate en la bronca en la que se meten. Y esperemos que sea más claro sobre lo que está sucediendo el gobierno del estado.
Mira, hay una situación creo que es muy clara. ¿Por qué cuando las autoridades estatales y municipales llevó a cabo este secuestro masivo? ¿Y por qué cuando llegaron las fuerzas federales, el ejército, las fuerzas especiales y la Guardia Nacional empezaron a soltarlos?
Ahí está. Ahí está.
Hay una presión externa, ¿no? Creo que eso hay que pensarlo también.
Sin duda alguna. César, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no?
Claro que sí, Juan.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con la información. En la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador se refirió a la liberación de algunos de los presuntos involucrados con la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y aseguró que todo fue por una mala y manipulada investigación en la que habrían participado abogados de los padres de los normalistas y, escuche, organizaciones de derechos humanos. Sara Pablo, voy contigo.
Del caso Ayotzinapa, el presidente señaló que por una investigación mal hecha, ineficiencia o mala fe, se dejó en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de que fueron torturados.
Los jueces le han dado libertad a más de 80 personas y de ese grupo hay quienes no fueron torturados y sí participaron en la desaparición de los jóvenes. Entonces, tiene que ver con un mal manejo, ya sea por malas prácticas o por intereses para proteger a implicados y desviar completamente la investigación. Y tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos, incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos.
Dijo que se avanza en las investigaciones para conocer el paradero de los 43 estudiantes. Se trabaja día y noche en su búsqueda y una vez que pase la temporada electoral se informará, porque ahora todo no solo se politiza, sino se manipula.
Quiero aquí aprovechar, porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando, y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio. Que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución, porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, los papás de los muchachos, y todos los mexicanos nos vamos a sentir muy satisfechos de que este asunto se aclare por completo.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Vamos a actividades de campañas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, presentó su plan en materia de salud. República Sana considera el acceso a la salud como un derecho, no como un privilegio. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum presentó su plataforma República Sana, cuyo principio es considerar a la salud como un derecho y no como un privilegio, y es que dice se trata de tomar lo que se ha avanzado y consolidar el mejor sistema de salud público para el bienestar.
Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo seguro popular, que no solamente no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República.
La propuesta de Claudia Sheinbaum contempla implementar un sistema de detección de enfermedades casa por casa, sobre todo las crónico-degenerativas, para prevenir, porque son las que provocan más enfermedades y son las que saturan y generan grandes costos y grandes sufrimientos a las personas. También el equipamiento de consultorios de primera atención y un intercambio con farmacias privadas para surtir oportunamente las recetas. Además del fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de vacunas, laboratorios y diagnósticos. Las imágenes son de Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Selección 2024.
Por la tarde conversé con el doctor David Kersenovich, coordinador del Eje de Salud en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Escuche parte de lo que me dijo.
Y yo sé que se habla mucho que hagas ejercicio, que camines, tu dieta, todo es importante. Pero la Secretaría de Salud tiene medidas preventivas que son muy específicas. Por ejemplo, la vacunación. Y hoy en la mañana comentábamos que la vacunación por mucho tiempo se consideró como una medida preventiva para los niños. Pero ahora sabemos que abarca a los adolescentes, a los adultos mayores.
La prevención de la salud, uno de los 10 puntos que se presentaron el día de hoy en el eje en materia de salud de la doctora Claudia Sheinbaum. Al regresar, las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Máynez. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por México. Ella presentó una denuncia en contra de los hijos del presidente. ¿Por qué? Israel Aldave nos tiene los detalles, me enlazo contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en contra de dos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos por haber realizado, según investigaciones, negocios ilícitos con la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia de esta administración. ¿A quién pidió la aspirante opositora que se investigue? Ella misma lo detalla.
No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente. Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y por supuesto al amigo de todos, Amílcar Sandoval. Amílcar Alán Aparicio.
En este sentido, y luego de que se diera a conocer que el Tren Maya sufrió un percance en su recorrido cerca de Mérida, Yucatán, Gálvez Ruiz exigió que se realice un peritaje sobre la seguridad de la obra ferroviaria para evitar una tragedia. Esto tras asegurar que la corrupción descarrila trenes y colapsa metros. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no tuvo actividades ni el sábado, ni el domingo, ni el día de hoy. Iba a estar en Puerto Vallarta el sábado, pero se ve que no hubo músculo y se canceló este evento. Le digo, no ha tenido nada de actividades en 3 días. Hoy, eso sí, se manifestó en redes sociales e hizo un recuento de las actividades que sí tuvo, pero antes, digamos, como estos discos de grandes éxitos, pero aquí no son éxitos. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Además, aproveché en Campeche para solidarizarme con las y los policías que están en resistencia contra el mal gobierno, el corrupto gobierno de Laida Sansores. Los ha abandonado, que no ha cumplido con el compromiso de darles condiciones de dignidad en su trabajo.
Bueno, en el diario El País, hoy se presenta una entrevista con el gobernador de Jalisco, el aún emecista Enrique Alfaro, quien señaló que el Movimiento Ciudadano pues tienen que sacudirse, dijo, a un montón de personajes vividores que le nublaron la vista a Dante Delgado. Eso dijo el gobernador, que ya ha puesto distancia a su partido y ha mantenido una abierta confrontación por el manejo de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado. Él confió en que luego de las elecciones las cosas se pudiesen poner en su lugar. Eso dijo Enrique Alfaro. Y bueno, ¿cómo van las preferencias electorales con miras al día de la jornada? Javier Márquez, analista de Oráculos. Qué gusto saludarte como cada semana.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Un gusto.
Oye, pues hay encuestas nuevas. Hoy la más reciente de Mitofsky, publicada en el periódico El Economista.
Así es, hoy fue la más reciente, pero también la semana pasada tuvimos otras encuestas que causaron mucho revuelo. Ya van 4 en lo que va del mes, Juan. Destacar que todas están muy parecidas, sobre todo la que ya también obtuvo el periódico Reforma, la que sacó Roy Campos Consulta Mitofsky y otras que ya antes, durante las semanas anteriores, fueron públicas. Hemos encontrado ya muchísima coincidencia entre ellas. Lo que tenemos en este momento en el agregado de Oráculos, Juan, es 60% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez, 6% para Jorge Álvarez Máynez. Es decir, una ventaja ahorita en este momento de 26 puntos porcentuales.
No se ha movido demasiado durante las últimas semanas, ni durante tampoco las anteriores, estas últimas semanas, estos números que me estás diciendo. Javier, nada más para que nos quede como referencia. Oráculos lo que hace es que hace un compendio, lleva a cabo un compendio de distintas encuestadoras para, a través de esto, sacar sus propios números en una comparación, dirías tú, de ellas, o compilación.
Así es, Juan. Pues primero que nada, más bien tratar de hacer una curaduría para que todas las personas puedan consultar las encuestas que se están dando en la campaña. Muchas veces las personas se exponen a cierta encuesta que le mandaron, a cierta otra que le mandaron. No siempre la información es la más completa. Lo que busca Oráculo, sobre todo el punto fuerte, es la curaduría para que observen todas las encuestas. Un subproducto también es tratar de encontrar cuál es la señal que todas estas encuestas están reflejando, y de ahí provienen las estimaciones de los rangos que presentamos también ahí en la página.
Oye, los negativos y los positivos de las candidaturas, Javier, ¿cómo van?
Todas las encuestas que han estado saliendo en las últimas semanas ya muestran que la brecha de conocimiento entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez ya cada vez es más estrecha. Es decir, aquella ventaja de gran conocimiento que tenía Claudia ya se ha ido reducido porque Xochitl ha aumentado mucho su nivel de conocimiento, como era obvio que ocurre en una campaña. Ahora bien, el problema es que las opiniones negativas de Xochitl no ceden en la velocidad en la que va creciendo su conocimiento. De hecho, en muchas series sigue manteniéndose más o menos igual la proporción de opiniones positivas y negativas que las que tenemos desde agosto. Entonces, pareciera que no ha podido remontar, no se ha podido sacudir aquellas opiniones negativas con las cuales inició ya hace algunos meses, y las nuevas personas que la van conociendo no parecen tener una muy buena opinión de ella. Yo creo que en estas semanas, lo que resta también de la campaña, se va a tener que sacudir esas opiniones negativas. Viene Juan, ya está muy cerca el primer debate. Será, creo que, una primera puerta para saber si tendremos movimiento durante lo que resta de esta campaña.
¿Tú cómo ves el debate, el próximo debate? Uno de tres, pero los debates pues tendrán una fuerte influencia que lleve a muchas personas a cambiar su intención de voto.
Pareciera que no, Juan. Es probable que no sea un evento de una gran magnitud que pueda tener un gran impacto en las preferencias electorales. No obstante, sí es importante decir que al menos durante 2000, 2006 y 2012, los debates electorales sí registraron algún movimiento en las preferencias electorales en esas tres campañas presidenciales.
¿Significativo?
Digamos que unos 5 puntos, el de mayor impacto.
Pues es más de lo que tiene Álvarez Maínez casi.
Juan, y también es la primera vez que tenemos una competencia que pareciera ser predominantemente bipartidista. 5 puntos porcentuales, en realidad lo que significan son 10 puntos de brecha. Sí puede ser sustancial, tendremos que ver qué ocurre en los debates, pero lo que sí es importante decirlo es que el primer debate es el que causa el mayor cambio históricamente. Entonces, pues bueno, tendremos que ver qué es lo que ocurre para entonces.
Y mientras tanto, Javier Márquez de Oráculos, ¿qué sucede con el candidato de Movimiento Ciudadano?
No ha registrado mucho movimiento. Recordemos que lo empezamos a medir apenas desde enero, porque en diciembre fue que renunció a la candidatura Samuel García. Lo hemos estado midiendo apenas durante unas 3 mediciones, la mayoría de las encuestas no ha cambiado la preferencia de voto, porque se mantiene más bien sobre la base del partido. Movimiento Ciudadano ya desde el año pasado mantenía intenciones de voto de alrededor del 5%. Es sobre lo que está ahorita sentado Jorge Álvarez Maínez. Habrá que ver si su persona puede agregar a lo que el partido le otorga.
Entonces, lo que me está diciendo, a ver si te entendí, es que el partido tiene un voto duro, como se le llama normalmente, que de acuerdo al universo de las personas encuestadas representa un pedacito muy chiquito del pastel, y lo único que se esperaría es que se sume a este pastel de Movimiento Ciudadano pues la porción que le tendría trayendo el candidato. ¿Será posible este candidato? ¿Tú ves que tenga, digamos, ingredientes? No voy a especificar cuáles, como para subirle la espuma al pastel.
Creo que puede hacerlo, sin embargo, pues hasta este momento la campaña no ha sido muy acertada en tratar de elevar sus intenciones de voto. No ha tenido mucha presencia, todavía tiene un conocimiento muy bajo, si de por sí ya trae una gran desventaja con respecto a las demás contendientes, como que no ha hecho el trabajo para aumentar su conocimiento. Estamos hablando que ahorita alrededor de solo un tercio de las personas lo van conociendo, cuando de las otras candidatas ya estamos cerca del 80%.
Así es. Ya para casi acabar, Javier, ¿consideras que la estrategia de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez, pues de estar todos los días saliendo a hablar de inseguridad, diciendo que ya se acabó el miedo, pero pues infundiendo un poquito de miedo, esto le ha funcionado?
Pues no, hasta el momento los números no se han movido en una gran no se han movido en gran cuantía. si algo no ha estado funcionando durante este tiempo, quizás es difícil que más adelante siga funcionando, a menos que se le cambie el enfoque, Juan. Uh-huh. Puede ser que el tema de seguridad no sea un tema que está en la preocupación real de los ciudadanos. Yo creo que sí existen graves problemas de seguridad.
Yo también. No, yo creo que está en la preocupación, pero habemos de
abordar. Claramente existe, pero es un tema difícil en el tema de opinión pública, porque no es directamente, no afecta directamente a la gran mayoría de los ciudadanos. Su efecto es muy difuso, muy lamentable, y del cual se tienen que ocupar, por supuesto, las autoridades, pero es un poco más complejo en términos de opinión pública. No es como, por ejemplo, la economía, ¿no? Así es. Es un poco más extendido los efectos que tiene.
Pues hizo ajustes la candidata Xochitl Gálvez a su equipo de campaña la semana pasada y se le dieron más atribuciones a Maximiliano Cortázar y se le restaron a Santiago Krill. Ahí hay un mensaje, sin duda.
Sin duda alguna, creo que están viendo algo en la campaña y harán algunas correcciones, y empezaremos a ver durante las siguientes semanas si los cambios son sustantivos.
Muchas gracias, Javier Márquez, de Oráculos. Nos vemos la próxima semana, ¿no?
Un gustazo, claro que sí, Juan.
Un gustazo. Aquí seguimos con la información. Vamos con más temas electorales, porque hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que si el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quiere continuar con su candidatura a diputado federal, entonces tendrá que pedir licencia a más tardar el próximo 4 de abril, es decir, en unos 15 días. También la Sala Superior del Tribunal multó por más de $500,000 a 4 partidos políticos nacionales, así como a la candidata de Fuerza y Corazón por México, a Xochitl Gálvez, y al gobernador de Nuevo León, a Samuel García. ¿Por qué? Por, dijeron, vulnerar el interés superior de la niñez. El PRI, el PAN y el PRD fueron sancionados con $124,488 cada uno. A Xochitl Gálvez la multaron con $21,785. A Morena, bueno, la multaron con $67,000. A Movimiento Ciudadano y a Samuel García, pues les fue impuesta una multa por $31,122 respectivamente. Y, bueno, rápidamente le digo qué es lo que sucedió con la vulneración del interés supremo de la niñez. Hay anuncios, hay publicidad, hay spots que tienen en su contenido a niños, a menores de edad, y pues resulta que no solicitaron a los padres o tutores la autorización por escrito para que aparecieran en estos espacios, en estos spots, en este material de publicidad, de propaganda con mira a la elección. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información aquí a Fórmula Noticias. Le tengo todo ya en relación a los deportes, la derrota de la selección nacional y el partido de béisbol entre los Yankees y los Diablos. Así que no se vaya, porque volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Mire usted, en más temas electorales, hoy la Comisión de Quejas y Denuncias de Ciencia de la República tiene que bajar o modificar 7 conferencias mañaneras. ¿Por qué? Por violar la reglamentación electoral. Andrea Meraz, voy contigo.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que 7 mañaneras entre febrero y marzo de este año pueden vulnerar el proceso electoral. Las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador del 6 al 9 de febrero, la del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo, fueron denunciadas por el PRD y el PAN, pues en sus espacios habló de la continuidad o tópicos no permitidos durante las campañas electorales. En el proyecto que analizaba la conferencia matutina de febrero, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral adelantó la improcedencia de medidas cautelares. Sin embargo, los consejeros electorales Claudia Zavala, presidente de la comisión, y Arturo Castillo votaron por un revés.
Sí, hace referencia a la continuidad de este movimiento. Segundo, sí hace una comparación con la oposición respecto de, no respecto del pasado, sino respecto del futuro, o sea, la posibilidad de continuar en este movimiento o bien de que llegue alguna otra alternativa.
En la sesión, al analizar las mañaneras del 6, 7, 8 y 9 de febrero, la consejera electoral negó que el INE sea quien censure al mandatario federal, sino que recordó lo que establece el artículo 134 de la Constitución.
Parte
del debate público se ha centrado en señalar que el INE censura, que el INE no respeta las libertades, sobre todo de los servidores públicos, cuando tratamos este tipo de temas. Y debe de quedar claro, no es el INE, es la Constitución la que puso los límites.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Hoy por la mañana, un vagón del Tren Maya que salía de la estación en Tixkokob, en Yucatán, con dirección a Campeche, se descarriló sin que se reportaran lesionados, daños materiales. El Tren Maya informó que va a llevar a cabo una investigación para conocer, pues, cuáles fueron las causas de este descarrilamiento y, por supuesto, corregir la situación para que no vuelva a suceder. Y con esto nos vamos a las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum en la presentación de su plan República Sana, la cual dijo hará justicia al pueblo de México. En otra actividad estuvo en un podcast, en el podcast semanal de Claudia Sheinbaum, en donde, además de hablar del incidente en el Zócalo capitalino, es en el que dijeron que es que se habían jaloneado, ya sabe usted, hablaron de educación. Sus redes sociales aseguró que hoy es tiempo de mujeres.
Y para mí, tiempo de mujeres no solo es equilibrar la representación política de hombres y mujeres en los gobiernos o en los cargos populares. Para mí, tiempo de mujeres es hacer justicia a las mujeres. Así que llevaremos a cabo un gran proyecto ícono del próximo gobierno, que es el sistema público de cuidados, y lograr que las mujeres puedan tener más tiempo para generar ingresos, para estudiar, para hacer con su tiempo lo que quieran.
Y mire usted, sobre un supuesto desacuerdo o incluso conflicto entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, que se anda diciendo por ahí, hay que entender aquí un par de cosas. La primera, en la política se vale todo, y los tiempos electorales pues dan pie a que se valga más. Por ello, no es de extrañar una campaña que busca hacer creer que están distanciadas, lo cual, viniendo de adversarios políticos de Morena, sería una cosa totalmente normal. Aquí viene la segunda cosa que le voy a decir, y es que muchos miembros de la Cuarta Transformación le den valor de verdad a algo así, pues ahí sí no opera, ¿no? Parecen olvidar que la doctora Claudia Sheinbaum y Clara Brugada son compañeras de movimiento de lucha desde hace muchísimo tiempo. Parece que a veces el enemigo lo tienen dentro. Bueno, con esto nos vamos a las actividades de Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México. En sus redes sociales aseguró que el plan C de Morena, dijo que es para crear crisis, caos, corrupción. Escuche.
Cambio es mejorar tu calidad de vida. Cambio es rescatar la ciudad de quienes se sienten dueños de ella y han fracasado. Cambio es volver a caminar juntos, seguros por toda la ciudad. Y es llevar a todos los hogares salud y agua y servicios de calidad. Cambio es sentir tranquilidad cuando sales de tu casa. Y es blindar tu calle para recuperar la seguridad. Hoy el cambio viene y es inevitable. Somos la resistencia, somos el cambio.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer 6 propuestas de su plan deportivo para la capital del país, en donde además dijo que el jueves y viernes santo bajará, pues, un poco sus actividades para no ser tan intrusivo en los eventos de las personas durante estos días. Escuche.
Una ciudad inteligente en movimiento propone, 1, el modelo Escuela Ciudad de México. 2, la salud preventiva, que para mi gobierno será fundamental. 3, vamos a ampliar la infraestructura para realizar actividad física. 4, vamos a promocionar el deporte de alto rendimiento. 5, vamos a fomentar la práctica deportiva en la ciudad. 6, la instalación de escuelas sociodeportivas.
Cintia Dávalos, muy buenas noches. Voy contigo en la información internacional.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante. La justicia rusa decretó ayer prisión preventiva por 2 meses para 4 sospechosos de perpetrar el atentado en la popular sala de conciertos rusa Krokus City Hall, que dejó el pasado viernes al menos 137 muertos. Por otro lado, Rusia ataca a Ucrania con miles de drones en respuesta a este sangriento ataque. En tanto, Kamala Harris dice que no hay evidencia. Por otro lado, Italia siguió el ejemplo de Francia al reforzar la seguridad tras este ataque ataque que fue reivindicado por una filial del grupo extremista Estado Islámico. El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una unidad de tanques que una vez invadió Seúl durante la Guerra de Corea y pidió a los soldados estar más preparados que nunca para el combate. En otras cosas, el gobierno de Javier Milei negó oficialmente la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, tras difundir un video en redes sociales donde se afirma que el número es inventado. En más información, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podrá pagar en efectivo una fianza de $175 millones para la apelación por la sentencia que lo condenó a pagar $454 millones.
Este juicio fue amañado por un juez y un fiscal general corruptos que quieren quitarme el dinero para que no lo pueda usar en la campaña.
Además, un juez anunció que el 15 de abril empezará el juicio penal contra el expresidente Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a una actriz porno en 2016. Y por último, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una polémica ley que prohíbe a los menores de 13 años abrir cuentas en redes sociales, una medida que se prevé pase a los tribunales antes de entrar en vigor. Hasta aquí la información, Juan, les deseo que pasen una excelente noche.
Vamos a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González, qué gusto saludarte con la información deportiva. Tenemos béisbol de primerísima en la ciudad y fútbol de cuarta en nuestro país.
Exactamente.
Una vez más.
¿Con qué quieres que empecemos? O pues sea, con las buenas o malas noticias.
Y es que ya no siquiera es la decepción
nacional. No, ya es la costumbre, ¿no? No,
pero tú sí me decías que iba a ganar. O sea, tú de veras.
Pero pues es que de pronto lo dice el corazón, ¿no?
¿Te acuerdas cuando la canción esta de No estoy triste?
Sí, sí, sí.
¿No es mi llanto?
Sí.
Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Así todos, ¿eh?
Así.
No, así pues, yo sabía que iba a perder.
Y es que obviamente uno lo tiene en el corazón. Dice, no, sí, en esta ocasión sí va a ganar. En esta ocasión sí van a poner el 110%. En esta ocasión sí van a ganarle por fin a
Estados 110% el valor por el que pagan jugadores maletas y es, por eso está haciendo el fútbol mexicano.
Es una realidad. Sí.
Te los venden carísimos.
Y además no son tan buenos.
Pues esa es la bronca. Si fueran buenos, pues sí lo valen. No valen.
Los estadounidenses hoy sí lo valen. Por eso juegan en equipos top y en equipos de élite.
Ahí está. Pero
y
bueno,
nosotros ninguno.
Qué
esa
pena
es la realidad.
Andar diciendo esto. Y más que te gane Estados Unidos en fútbol, era el único que le ganábamos deportivamente hablando.
Y ahorita
en tradiciones, en cultura, en gastronomía, pero en deportes, tardan en ganarnos en charrería.
Tardan. Exacto.
Pregúntale a Paco Villalobos.
Y era sabroso, ¿no? Ganarles a Estados Unidos y ahora ni eso.
No, bueno. No somos el patio trasero de los Estados Unidos, sino la cancha cascarita trasera.
Sí, ya somos la cascarita ahí.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dice el director técnico de la selección?
Pues mira, vamos a platicar rápidamente de la selección nacional, efectivamente. Y es que 2-0 pierde frente a Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League. Y vamos a escuchar precisamente a Jaime Lozano. ¿Qué dice Jaime Lozano después de este ridículo? Sí, hay que decirlo con todas sus letras, de la selección nacional frente a Estados Unidos.
Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores.
El hilo negro descubriendo Jaime Lozano. Hay que formar mejor. Bueno, vámonos
hay
con
que
las
jugar
mejores.
Mejor. Dios.
Exactamente. Vámonos.
Hay que meter goles.
Vámonos con las mejores noticias. Y es que estos sí ganan. Los Diablos Rojos del México vencieron 8-5 en la pizarra a los Yankees de Nueva York. Sí, los Yankees se presentaron después de 46 años a doble partido de exhibición y los Pingos les pegaron en 2 partidos, 5-4 y 8-5. Robinson Cano ayer hizo un fantástico partido. Y en esta noche, ante un repleto estadio, Alfredo Harpelú, que se rindió precisamente a los Diablos Rojos, vencieron 8-5 a los Yankees de Nueva York.
Bueno, pues sabe rico, porque si nos ganan los Estados Unidos en fútbol, sí, nosotros les acabamos de atorar un partido de béisbol, que es más su, como su deporte, ¿no?
Exactamente. Y a pesar que...
Gracias, compañeros beisbolistas.
A pesar que no había demasiadas estrellas en los Yankees de Nueva York, pero pues... evidentemente, viste vencer a los Yankees de Nueva York.
¿Son los Yankees de Nueva York? Sí, claro. Finalmente.
En fin. Los Diablos Rojos del México.
¿Nos vemos el viernes?
Sí.
Conste,
venga.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio, en punto de las 6 de la tarde, en la 104.1 de FM, 1500 de AM. Mientras tanto, ya lo sabe, es lunes y de vacaciones, periodo vacacional de Semana Santa. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.